Nayara Bing, responsable de incidencia social de Arresi Acapuertos. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Hola, Ratsaldeo, muy buenas tardes.
En esta ocasión, en este tiempo de colaboración, vamos a contextualizar el diálogo en el marco de la celebración, de la conmemoración día 18 de diciembre del Día del Migrante.
Sí, bueno, el Día del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre, siempre es una fecha, bueno, pues marcada en rojo en el calendario de la coordinadora de Arresi Acapurtus, pues porque, bueno, representa de alguna manera, bueno, pues el colectivo, ¿no?, fundamental, prioritario, con el que las entidades que forman parte de la coordinadora, que forman parte de Arresi Acapurtus, trabaja, ¿no? Pero sí que es verdad que se hace, creemos, más necesario que nunca tener un poco también una mirada interseccional en el marco de Arresi, que también la tenemos, e intentar a veces trascender del ámbito migratorio precisamente para no reestigmatizar, ¿no?, esa idea del ellos y el nosotros, ¿no? Por eso, todas aquellas acciones de incidencia que desde Arresi realizamos, las realizamos con una mirada vinculada con el ámbito migratorio, que es el que nos ocupa, evidentemente, pero siempre con un concepto de convivencia y de diversidad en el sentido más amplio de la palabra. Por eso, creemos que es importante esta semana de diciembre, no solamente poner el foco en el día 18, sino también en el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, que precisamente fue el día en el que dimos el pistoletazo de salida, en el que dimos luz verde a la campaña que nos ocupa, ¿no?, esta semana.
Esta campaña que estamos comentando con un documento desde Arresi Acapurtus, con una comisión de jóvenes.
Sí, eso es. Es una de las comisiones de trabajo a lo largo de la vida de Arresi, que ha habido muchas, algunas finitas y otras que continúan su trabajo, pues por lo importante de las reivindicaciones y de los retos y de las miradas compartidas, y una de ellas es precisamente la Comisión de Jóvenes. En esta Comisión de Jóvenes, que tiene una mirada autonómica, trabajan 25 organizaciones sociales que intervienen directamente con el colectivo de jóvenes migrantes. Y lo que hacemos en la RESIAC fundamentalmente es, bueno, pues darles ese espacio de participación y ese espacio de debate y de reflexión para poner todo nuestro conocimiento, todos nuestros contactos, toda nuestra capacidad de incidir en los espacios de gobernanza, en los espacios mediáticos y en los espacios sociales donde participamos, para que las necesidades y los retos de las entidades sociales que trabajan con los jóvenes migrantes, bueno, pues se sitúen en el centro de las preocupaciones, no solamente a nivel social, sino también mediático, como ahora, ¿verdad? Y también político en la agenda política, ¿no? Con un claro enfoque vinculado con la defensa de los derechos humanos y con intentar, de alguna manera, generar bueno, pues una conciencia en los imaginarios individuales y también colectivos, porque estamos hablando de un colectivo en el que impactan un montón de vulnerabilidades de derecho, ¿no?, y que tiene, pues desgraciadamente, muchísimo estigma.
En esta conversación también debemos tomar como base, y es base de este documento y también del debate político y social, la reciente reforma el año pasado de la conocida como Ley de Extranjería.
Sí, la reforma de la Ley de Extranjería era una demanda histórica de las entidades, de las organizaciones sociales que trabajamos en el ámbito de las migraciones en nuestro país, y esa reforma, bueno, pues supuso un avance importantísimo para proteger los derechos de las personas jóvenes migrantes, porque de alguna manera lo que hace fundamentalmente es facilitar la transición a la vida adulta de los menores, al asegurar la continuidad en la documentación, que es algo absolutamente fundamental para poder avanzar en su proyecto vital y para ser ciudadanos, ciudadanas de pleno derecho. La Ley de Extranjería ponía muchísimas trabas. Nos decía que había personas ilegales y que había personas que no eran sujetos de derecho. Y entonces, bueno, pues revertir todos estos cortapisas ha sido fundamental y la verdad que, bueno, esta reforma la recibimos con muchísima alegría, ¿no?, en la medida en la que creemos que facilita esa transición a la vida adulta, ¿no? Siempre decimos lo mismo desde Arresi Acapurtus y desde la Comisión de Jóvenes. A los jóvenes extranjeros no acompañados que están desarrollando sus proyectos de vida y que lo están intentando aquí, buscando buscando ganarse la vida, como queremos que cualquier joven de su edad, se les exige un paso a la adultez inmediata, ¿no? Inmediato. Nos preguntamos siempre cómo éramos nosotros mismos, cómo éramos nosotras, pues con 16, 17 y 18 años, ¿no? Bueno, yo creo que esta puede ser una reflexión, un punto de partida importante, ¿no? Para un poco, bueno, pues entrar en esos imaginarios individuales que cada uno tenemos, ¿no? Y esas estructuras mentales que a veces, pues, nos constriñen mucho, ¿no?
Vamos a entrar también en estos aspectos, en estos ámbitos que impactan en la vida de los jóvenes. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Acceso al sistema sanitario a nivel formativo y en relación también a la documentación.
Sí, bueno, respecto al acceso al sistema de salud, sí que es verdad que las últimas reformas que ha habido, ¿no? Y también la respuesta desde el plano más político, a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel foral, un poco de escuchar también, ¿no? Las reivindicaciones de las propias organizaciones sociales, que son quienes tienen el termómetro perfecto de la realidad social y quienes miden muy bien lo que ocurre, ha hecho que, bueno, pues todas estas reformas, hablábamos ahora mismo de la ley de extranjería, pero también en el acceso al sistema sanitario hemos tenido mejoras considerables. El documento que se llama DASC, bueno, pues ha permitido que personas que antes no tenían acceso al sistema sanitario puedan disponer de este documento pese a tener dificultades para empadronarse, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, lo que siempre venimos reclamando es un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, este mantra que bueno, pues que repetimos una y otra vez, pero en el que creemos que es necesario insistir, ¿no? Por otro lado, a nivel formativo, bueno, pues además de las dificultades con el idioma, con la barrera idiomática, la carencia de padrón, que es, como todos y todas sabemos, el acceso al estado del bienestar, el acceso al sistema, y los problemas que tienen también para convalidar títulos van marcando poco a poco, ¿no?, el desarrollo educativo y, como consecuencia, van marcando también el desarrollo profesional y, por lo tanto, el vital, el proyecto de vida que tienen, ¿no? Y en relación a la documentación, bueno, pues lo acabamos de decir, ¿no? Muchísimos de los jóvenes se ven inmersos en una especie de ciclo bastante tortuoso, ¿no? En una rueda administrativa que es muy hostil y que es muy inflexible, de la que es muy, muy complicado salir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que acababa de decir hace un instante, que el padrón funciona como la puerta de entrada a ese sistema, pues las consecuencias, por ejemplo, de no tenerlo, pues impactan de manera absolutamente determinante y decisiva en todas estas personas, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que detectamos y que la pandemia también ha aflorado, ¿no? De alguna manera.
Hay algunas conclusiones a las que llegáis. De algunas de las situaciones más complejas detectadas desde Arres y Acapurtos se derivan distintas propuestas de acción. ¿Nos marcas cuáles pueden ser y cuáles mejorarían las condiciones y también facilitaría un acompañamiento socioeducativo integral?
Bueno, por una parte, creemos que es necesario que se desplieguen de manera real políticas de inclusión que sitúen las demandas y las especificidades de este colectivo en el centro. Es decir, por una parte, la cobertura de las necesidades básicas, como las que acabamos de nombrar, y la dotación de recursos para que esto sea una prioridad. Difícilmente las entidades sociales, las organizaciones que trabajan, que intervienen con estos chavales y chavalas, van a poder prestar una atención integral en sus procesos si no existe una dotación de recursos que emana, ¿no?, de la administración pública para que efectivamente se pueda desarrollar un proceso verdaderamente fuerte, potente, ¿no?, y consolidado. Entonces resulta clave que en esos procesos que articulan las entidades, la sostenibilidad económica sea algo nuclear para que no se vayan produciendo vacíos en la atención. Eso es imprescindible, ¿no? Por otra parte, introducir la convivencia y la diversidad de manera absolutamente transversal en todas las líneas de trabajo de las administraciones, más allá de sus ámbitos competenciales, ¿no? Hay muchas veces que cuando vamos a los espacios de gobernanza, a los espacios de incidencia política en los que participamos, siempre se suele aludir, ¿no?, a, bueno, pues la vivienda es una cuestión autonómica, cuenta, en fin, el padrón es una cuestión municipal, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Más allá de los ámbitos competenciales, este acompañamiento en el tránsito definitivo hacia una vida plena de estas personas debe ser algo que esté de manera inequívoca en el centro, en el eje de todas las políticas, ¿no? Por eso decimos que convivencia y diversidad son dos elementos absolutamente nucleares que tienen que estar siempre un poco pivotando alrededor de las políticas públicas cuando se toman las decisiones, ¿no? Por otra parte, también fundamental que las solicitudes de padrón se desatasquen, se resuelvan de manera positiva para acceder de manera correcta, de manera ágil, bueno, pues a los servicios, ¿no? que desde las instituciones públicas se ponen a disposición, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de procesos formativos de Lanbide o de las renovaciones de la documentación, ¿no? Y otro servicio o recurso que pueda ser de interés, ¿no? Para el proceso. Desde el momento en el que el padrón marca quién es ciudadano de derecho y quién no, pues bueno, en el marco del padrón debe haber una flexibilización y debe haber un debate absolutamente de fondo, ¿no? De lo que supone la cuestión. Diseñar, planificar, desarrollar planes y mecanismos de prevención también que se desplieguen cuando los menores llegan a los centros de menores. Los centros de menores no pueden ejercer como contenedores, ¿no? de estos chavales y chavalas, ¿no? Tienen que abordar todas las áreas que afectan a la vida de estos niños y de estas niñas, ¿no? que todavía ni siquiera han llegado muchos de ellos a la adultez, ¿no? O a la adolescencia, ¿no? El ámbito afectivo sexual, la igualdad de género, la prevención sanitaria, los hábitos de vida saludables, ¿no? Y después algo en lo que creo que no habíamos reparado hasta el momento, no porque no fuese importante, sino porque creo que la pandemia nos ha dado a todos y a todas un bofetón en la cara y ha visibilizado lo que es importante también en estas vidas tan pues tan atroces que llevamos muchas veces en cuanto a rapidez, ¿no? A urgencias, a prioridades, ¿no? Y que tendemos siempre pues a hacer listas de prioridades, ¿no? Listas de reivindicaciones, listas de demandas. Y no lo habíamos reparado y la Comisión de Jóvenes no había puesto en el centro del debate el derecho a un acompañamiento afectivo, ¿no? Además de las necesidades básicas, creemos que esta mirada es muy importante incorporarla en los mimbres de las políticas y de las acciones a desplegar, reconociéndola como prioridad y dotando de recursos, ¿no? Para que todos estos acompañamientos de los que hablamos a estos chavales y estas chavalas puedan responder a las problemáticas relacionadas con la salud mental, con las emociones de estos jóvenes, ¿no? Que están pasando por contextos enormemente complejos, ¿no? Y aquí entran en juego cuáles son las coordenadas vitales de este colectivo. Si antes hablábamos de cómo las políticas públicas deben tener en cuenta las especificidades del colectivo, no lo decíamos porque sí, lo decimos porque las coordenadas vitales, los contextos de vida de este colectivo tienen que ser inevitablemente tenidas en cuenta cualquier acción política, social o mediática. Fijaros, son personas que deben hacer el tránsito hacia la vida adulta en un contexto enormemente complicado de facto. Han vivido un proceso migratorio de los más duros que existe. Se encuentran en una etapa vital de desarrollo de su identidad individual y de ebullición social. Todos y todas hemos pasado por estas edades y sabemos de lo que hablamos, donde la importancia que debe darse a cuestiones de ocio y tiempo libre también resulta vital, ¿no? Y además de esto, es generalizada la ausencia de un proyecto migratorio, ¿no? Como ocurre, pues bueno, con otras nacionalidades, con otros orígenes, con otras edades, donde pueden venir familias de manera completa, donde se puede hacer la reagrupación familiar, ¿no? Aquí no, aquí vienen solos, no tienen ninguna referencia, no tienen trabajo, no tienen formación, ¿no? Por lo tanto, la encrucijada a la que se enfrentan es doblemente difícil y como consecuencia el estigma también con el que estos chavales y chavalas tienen que lidiar en el ámbito más social, pues todavía se les complica muchísimo, muchísimo más. Entonces creemos que aquí sí que hay que poner el acento y que es algo que además tiene que volcarse no solamente en el marco de las mesas de negociación, en los espacios de gobernanza con las administraciones públicas, sino generar sensibilización, generar conciencia en el imaginario de los vecinos y de las vecinas, de la gente, de la ciudadanía.
¿Qué llamada nos dejas desde esta tarea con políticas públicas y desde la incidencia social?
Bueno, pues un poco el resumen, ¿no? Casi es pues que la solución pasa por que las políticas públicas que se generen en el marco de las administraciones, bueno, pues pongan en el centro estas necesidades y los contextos diversos de este colectivo, ¿no? No podemos utilizar ni esa idea de café para todos, porque fundamentalmente estamos hablando en muchos casos de menores de edad, de niños y de niñas que están solos, que no tienen referencias vitales y que necesitan de procesos integrales y de acompañamiento, por una parte efectivos, reales, pero por otra parte afectivos. Hay que poner en el centro las emociones y lo que les pasa a todos estos chavales, ¿no? Para hacer frente a ese paso a la edad adulta que ya es difícil, casi por propia definición, ¿no? Les estamos pidiendo, creo que demasiado, desde la protección, la garantía del cumplimiento de sus derechos más básicos y, en definitiva, de una vida donde la dignidad se encuentre en el centro.
Nayara Vink, responsable de incidencia social de Arresia Capurtos, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa y habernos comentado la tarea de Arresia Capurtos en este contexto de documento Somos Jóvenes, Protección y Vida Digna. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Gracias, Arratsaldeon, un placer.